alteraciones en la microbiota del intestino pueden repercutir en una alteración del equilibrio de la microbiota de la vagina y del útero. Por ejemplo,
hola, en este episodio tenemos a otra invitada muy especial, la doctora Cristina Moros. Se está uniendo con nosotros desde Barcelona, España. La doctora Moros, una doctora médico cirujano, graduada de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene una experiencia clínica muy amplia. Tiene estudios en farmacología clínica, es especialista en salud de la mujer, en temas de fertilidad o de infertilidad. Tiene mucha experiencia, no solamente en el ámbito clínico y farmacológico en Europa, sino también en Latinoamérica. Vivió unos años en México, en un país que es muy especial también para ella y su familia. Y ahora, en los últimos años, se ha dedicado mucho al estudio de la microbiota, de la importancia del estilo de vida y cómo eso lo puede utilizar para temas de fertilidad. Cristina, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias y un placer tener esta conversación contigo. Me parece fantástico tu proyecto y la verdad es que cuando me contactaste diste en mi talón de Aquiles, ¿no? Que es mi gusto por divulgar, por dar a conocer, por enseñar, por formar. Y entonces cuando me lo propusiste, pues dije, es que ni me lo pienso, ¿no? Y cuando también me propusiste, oye, ¿qué tema te gustaría tratar? Te dije, fertilidad y microbiota, es que es algo para mí, lo cual disfruto contando, explicando y divulgando. O sea, que se cumplen dos cosas, el poder hablar contigo y el hablar de microbiota con fertilidad, relacionada con la fertilidad. O sea, que ¿qué más puedo pedir?
Ay, muchísimas gracias. Muy amable, Cristina. De verdad que para mí es un gusto, es un placer conversar contigo. Sé que cada invitado que tengo en el podcast, no solamente uno difunde con muchas personas que nos escuchan o que nos ven en el canal de YouTube o nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast, sino que también uno aprende. Yo aprendo muchísimo y a pesar que tenemos ya más de 20 o 25 años como médicos, estamos, yo pienso, en un momento de cambio muy grande a nivel mundial, no solamente latinoamericano. Hablaba justamente con otro colega hace poco de este cambio que ya empezó, de estilo de vida, cambio de ver a la medicina desde un punto de vista diferente. Y justamente cuando hablamos de la microbiota, muchas personas se confunden, no saben, y entendiendo más que todo que nuestro público, hay una buena cantidad de público que escucha el programa o que nos ven, que son profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, en fin. Pero hay un gran público también que quiere cambiar su estilo de vida. Son personas que no encuentran esa solución en la consulta típica y en ese modelo mecanístico que hay. Dime cuál es el problema, ten esta pastilla. Entonces, empieza contándonos un poquito, y yo creo que no estamos solos en este mundo. Hay un gran organismo del que se está hablando mucho últimamente, ¿no?
Sí, exacto, como la microbiota. Como decía el filósofo Ortega y Gasset tenía una frase que soy yo y mis circunstancias. Nosotros podemos decir, somos nosotros y nuestra microbiota. Al final, somos una palabra muy fea que se llama holobionte, que suena un poco feo, pero al final holobionte es el conjunto de nosotros mismos con la microbiota que tenemos, entre comillas, encima, viviendo con nosotros desde hace el tiempo que no se sabe. Y esa microbiota está formada por bacterias, está formada por virus, está formada por levaduras, está formada por helmintos, etcétera, etcétera. Y ¿son malos? No. ¿Son buenos? Sí, si llevan con nosotros tanto tiempo, alguna función tienen que tener. Y se está viendo cada vez más con la ciencia que las funciones van pues desde la protección ante organismos extraños o externos hasta la inmunomodulación, o sea, modular nuestro sistema inmune. O sea, que fijaros la importancia, o fíjate la importancia que tiene la microbiota en nuestro organismo. Microbiota tenemos en todos nuestros rincones. El único que se salva a día de hoy es la conjuntiva de nuestros ojos. Pero tenemos microbiota en la vagina, en el útero, tenemos microbiota en el ovario, tenemos microbiota en el pulmón, tenemos microbiota en el intestino, que quizás es la más conocida. Como correcto, yo siempre digo, la microbiota va mucho más allá del yogur. Con lactobacillus, entonces, o con bifidus. tenemos también, pues, en la piel. La piel tiene su propia microbiota. ¿Es igual en todos los sitios? No. Dependiendo de la zona donde se encuentre y de su hábitat, pues tendremos un tipo de microbiota u otro tipo de microbiota que tiene que ver, pues, con las condiciones, como por ejemplo puede ser el pH del lugar donde se encuentren. Hemos de tener en cuenta que las dos zonas de nuestro... Nosotros somos alcalinos, pero hay dos zonas de nuestro cuerpo que el pH es ácido y son el intestino y nuestra vagina. Entonces, la microbiota tiene que ser diferente porque las condiciones de vida son diferentes. Y la microbiota va evolucionando a medida de... No es lo mismo la microbiota de un bebé recién nacido a un adolescente, a un adulto, a un anciano o un centenario. La microbiota va evolucionando tanto en cantidad como en diversidad. Entonces, no estamos solos. Estamos nosotros mismos con nuestra microbiota.
Es espectacular el boom que hay, la explosión sobre estudios de la microbiota, ¿no? La doctora de la Puerta en España, la doctora Sari Arponen, justamente la gran divulgación que, bueno, gracias a ellas, que como que han despertado entre todos el resto, nosotros los clínicos divulgadores, esta importancia de la microbiota. Es que la microbiota, muchas personas dicen a veces, me he dado la cándida. Bueno, la cándida tú la tienes siempre. Ahora que hay una alteración, y eso quiero que nos cuentes un poquito más, porque a veces, nuevamente, más de ir al tema, lo que yo trato siempre de conversar con los colegas, con las personas en general, es de que olvidemos el sistema mecanístico que hay. Dame cuál es el problema, y no queremos llegar a esto con la microbiota. Por ejemplo, no queremos decir, ok, ¿cuál es el problema que tengo de infertilidad? Ok, dime el probiótico que tengo que tomar. O sea, de eso no se trata. Se trata de un... Es mucho más complejo. Hay que ir mucho más en detalle. Hay que entender de que hay un equilibrio y hay que entender de lo que son los patógenos o los organismos facultativos y cuando hay una alteración. Cuéntanos un poquito más sobre qué sucede cuando esta microbiota se altera, ¿no? Cuando pasa esta disbiosis.
Como ya os he comentado, como te he comentado, en nuestra microbiota pues tenemos desde bacterias, tenemos virus, tenemos levaduras, tenemos varios tipos de microorganismos. Entonces, dentro de esos estos microorganismos en condiciones normales viven en perfecto equilibrio. Uh-huh. Sí que es cierto que cuando hay algún factor que altera el equilibrio, factores pueden ser pues desde una infección al consumo de antibióticos, el estrés crónico, la inflamación de bajo grado, de tipo crónico, pues todos estos, una dieta bastante inflamatoria o una dieta occidental, por ejemplo, pues todos estos factores alteran ese equilibrio de la microbiota. ¿Y en qué se traduce esto? Pues se traduce en que, por ejemplo, microorganismos, como voy a poner el ejemplo de la cándida, que, al hilo de lo que tú has dicho, cándida está con nosotros y la cándida tiene una función, como el resto de sus compañeros de viaje dentro de la microbiota. ¿Qué ocurre? Que la cándida empieza a darnos problemas cuando se ha elevado su número. Si está en unas condiciones normales, en equilibrio con el resto de sus compañeros de viaje, no nos tiene por qué dar problemas. Nos da problemas cuando hay un desequilibrio, se rompe el equilibrio, puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, de todos esos organismos que conforman nuestra microbiota, cándida sube y es cuando realmente empieza a darnos problemas. ¿Puede subir? Pues porque, por ejemplo, los lactobacilos han bajado, que es lo que ocurre, por ejemplo, en una vagina disbiótica, en una vaginosis bacteriana. Tenemos una candidiasis, pues porque hay una disminución de lactobacilos. Los lactobacilos, en un número correcto, son los que mantienen a raya a esa cándida. Por ejemplo, tenemos otros microorganismos, como pueden ser una gamerela, como puede ser una topobium, que también tienen su trabajo y si están a raya no nos van a dar problemas. El problema es cuando otra vez lactobacillus, ya hablo desde el punto de vista de vagina, pues está bajo y permite que cándidas, atopobium, gardnerella, pues se incrementen, se reproduzcan y entonces empiecen a darnos los problemas propios de una disbiosis o desequilibrio de la microbiota. Decías al principio también de que, bueno, que tenemos aquí en España referentes como son la doctora Arponen o la doctora de la Puerta. Ellas empezaron cuando todo esto apenas se conocía. Y estaban prácticamente, entre comillas, solas. Y poco a poco ellas se encargaron de esta difusión. Y sí es cierto también que ayudó mucho el que cada vez tenemos mayor número de tecnología que nos ayuda a conocer a esos microorganismos que conviven con nosotros. Hemos pasado del cultivo típico a una PCR, a una la reacción en cadena de la polimerasa, o a una secuenciación masiva de ADN. Y esas son las técnicas de secuenciación masiva, que son las más modernas actualmente, nos dan mucha más información al respecto de cada uno de los microorganismos que conviven con nosotros, que no tenemos información de todos todavía. O sea, están todos los que son, pero no son todos los que están, como digo yo siempre, ¿no? Entonces, cada día o cada cierto tiempo, pues va apareciendo alguno nuevo y cuando lo identificamos, después tenemos que saber qué rol cumple dentro de la comunidad de la microbiota. Y eso es muy importante.
Qué interesante. Eso es importante entender y estudiar más que todo. Tenemos los adelantos, en este caso, de diagnóstico, los estudios de PCR que mencionas, la secuenciación. Entonces, todo esto ayuda muchísimo a entender un poco más a este campo tan complejo que recién se está conociendo, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta que producen los diferentes organismos que tenemos y cómo eso influye no solamente en el metabolismo, influye en procesos oncológicos de formación de cáncer o de prevención de cáncer. Hablando de infertilidad, que es tu especialidad, lo que es la salud de la mujer, una pregunta primero, un comentario general. El problema de la infertilidad ha aumentado muchísimo. ¿Tendría que ver con estos cambios de estilo de vida, con cambios inflamatorios? Cuéntanos un poquito cómo has visto tú la evolución de estos problemas de infertilidad y ahora y el enfoque, ¿no? que le estarías dando tú o cómo ha cambiado tu misma perspectiva como especialista, como profesional.
Ya. Cuando yo empecé en esto de la fertilidad en los laboratorios farmacéuticos, hablo del año 2000, cuando se hablaba de dónde estaban los porcentajes de problemas de infertilidad, cómo se repartían entre el hombre y la mujer, pues mira, se decía que el 40% o casi el 50% eran problemas que radicaban en la mujer, el 20% en el hombre y el resto era idiopático, es decir, el 40%. Idiopático quiere decir que no se conoce la causa, ¿no? Que no se sabe dónde puede radicar la causa.
Correcto.
A día de hoy, el 40% de los problemas son de infertilidad femenina, el otro 40% es masculina, o sea, se ha incrementado y nos queda un 20% que es idiopático, ¿vale? Entonces, ¿qué papel juega la microbiota en la infertilidad? Bueno, pues cuando yo empecé no se hablaba de ello para nada. Se hablaba de un factor que sigue siendo a día de hoy muy importante, que es la edad de la mujer. No es lo mismo la mujer de que tiene 40 años hoy que la mujer que tenía 40 años hace pues 40 años. No es lo mismo. Envejecemos estupendas, tenemos una piel que nos cuidamos, estamos, entre comillas, pues que parece muchas veces que tenemos muchos años menos, pero yo siempre digo que nuestros ovarios envejecen y eso no nosotras no somos conscientes, no porque no los vemos, pero envejecen. Y ese envejecimiento, pues, es inexorable en el tiempo, ¿no? Entonces, la edad de la mujer es un factor, a día de hoy, casi el primero, por no decir el más importante, que se sigue manteniendo. Y luego, otros factores que se han ido añadiendo, como has mencionado, el estilo de vida, el estrés. Y, por ende, otro factor que se ha añadido es el desequilibrio de la microbiota. Se ha visto que puede ser también un marcador de salud el tener una microbiota equilibrada, un biomarcador. Y cada vez más en temas de fertilidad se está teniendo en cuenta, no solamente desde el punto de vista de mejor tratar a esa mujer que tiene una vaginosis bacteriana antes de someterla a un proceso de reproducción asistida, sino también se está viendo de tenerlo como un factor predictivo de resultados positivos o negativos tras la aplicación de una técnica de reproducción asistida. O sea, se está jugando a esta doble banda, ¿no? Y cada vez los médicos ginecólogos especialistas en infertilidad pues tienen más conocimiento de esto, tienen más conocimiento de lo que puede implicar cuando aplicas una técnica de reproducción asistida, sobre todo en aquellos casos de fertilidad idiopática, ¿no? De infertilidad idiopática, o por ejemplo cuando tienes una mujer con abortos recurrentes, ¿no? Que dices, no veo que posiblemente pueda ser una trombofilia, que muchas veces había siempre una trombofilia detrás de abortos de repetición, sino también en abortos recurrentes tras una técnica de reproducción asistida, pues cabe plantearse, aparte de que puede haber un el tema de una infertilidad idiopática que no conocemos la causa, pues cabe plantearse que en la microbiota puede estar jugando un papel importante. Un tema importante es que cuando se producen los fenómenos de implantación embrionaria, ahí se produce un proceso inmunológico fisiológico súper, súper interesante, súper importante, ¿vale? Para que al final sea exitosa esa implantación del embrión. Pero si encima en nuestro útero tenemos ya un desequilibrio de la microbiota y eso se traduce en un caldo inmunitario en el que van a favor todas las citoquinas proinflamatorias en contra de todas las citoquinas antiinflamatorias, o sea, hay un desbalance producido por ese desequilibrio de la microbiota en el útero. Si encima le añadimos que un proceso de implantación supone ya un juego inmunitario importante de forma fisiológica, pues podemos pensar que al final el resultado va a ser negativo, ¿no? en esa implantación, ¿no? Entonces, bueno, cada vez hay más estudios. Sí que es cierto que nos encontramos muchas veces que los estudios en sí, pues hay algunos que tienen resultados positivos y otros que no tienen resultados tan positivos. Y sobre todo cuando hacemos revisiones sistemáticas o cuando hacemos metaanálisis, pues nos encontramos muchas veces que todo lo positivo que veíamos en un estudio no se ve reflejado al final en el resultado de esa revisión sistemática o en ese metaanálisis. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues una de las principales causas es la heterogeneidad de sus estudios clínicos, el número de pacientes incluido, la causa de infertilidad de las mujeres, porque puede ser muy variable de unas a otras. Entonces, luego también el tipo de, si estamos haciendo un estudio sobre probióticos, ¿qué probiótico estás dando? ¿A qué dosis lo estás dando? ¿Qué tipo de microbiota tiene esa paciente? Porque la microbiota depende de nuestro estilo de vida, de nuestra etnia. No es lo mismo la microbiota de una paciente europea que la microbiota de una paciente africana, por ejemplo. Cambia porque el estilo de vida es diferente, la alimentación es diferente, entonces la diversidad microbiana cambia, también es diferente. Todos estos factores se tienen que tener en cuenta en los estudios a día de hoy, ¿no? Pero son muy pocos los estudios, bueno, los metaanálisis que pueden incluir estudios homogéneos, equiparándolos un poco a los estudios con fármacos, ¿no? Que eso sí que son homogéneos y la posibilidad de sesgo se ve muy reducida, ¿vale? Mm-hmm. Pero bueno, esto tú y yo también lo hablábamos el otro día. La evidencia científica es importante, pero también está la evidencia de la experiencia del médico y la evidencia de la experiencia del paciente.
Así es.
Y con esas tres evidencias, al final podemos tomar una decisión basada en la evidencia clínica.
Correcto.
O sea, los estudios nos ayudan, sí, pero también la experiencia del médico y la experiencia de nuestros pacientes.
Correcto. Me estás dando una cátedra en lo que es microbiota y su alteración y fertilidad. Es interesantísimo, la verdad, Cristina, de cómo has mencionado muchos aspectos importantes, no solamente la disbiosis, no solamente el hecho de que antes las causas se sabían, bueno, idiopáticas, no sé de dónde viene esto, ahora tenemos una idea mucho más clara y del interés que hay en general, no solamente en el público, sino en el personal de salud, en los colegas, en las personas que practican este tipo de medicina y en todos, ¿no? El hecho de conocer un poquito más sobre la microbiota. Yo justamente ahorita estoy revisando estos estudios. Son varios estudios que se han publicado, 2018, 2019, tengo uno en 2020, que es una revisión, no es un metaanálisis, pero es una revisión de la importancia de la microbiota y la fertilidad. Y mencionas algo muy importante, también el hecho de que muchas personas dicen, sí, pero el metaanálisis no demostró esto. Es que el metaanálisis no nos va a demostrar eso porque no estamos estudiando los metaanálisis o esos estudios randomizados, doble ciego, etcétera. Han sido creados, y tú como especialista también en farmacología clínica lo sabes, que muchos de estos estudios son creados para evaluar drogas, nada más. Una droga A versus una droga B. ¿Cómo funciona? No, de todo lo tienes controlado. Sin embargo, en situaciones que son mucho más complejas, desde nutrición, a veces el ejercicio, dependiendo, pero en especial esto de la microbiota en la fertilidad, hay muchísimos factores. Es la microbiota en nosotros varía completamente de país en país, son los estilos de vida, es los alimentos que comemos, es de dónde se producen, porque todo es un ecosistema, todos estamos relacionados. Entonces, varía muchísimo, muchísimo. La homogeneidad en estos estudios es muy difícil de alcanzar. Por eso que no podemos hacer conclusiones basadas solamente en un metaanálisis. Son estudios que nos ayudan como referencia, por supuesto que sí. Pero inicialmente la evidencia basada o la medicina basada en evidencia se fundamentó en estos tres procesos, ¿no? En la evidencia científica, la evidencia del paciente que funciona, la preferencia del paciente y la evidencia clínica, que es la experiencia del clínico. Entonces son estos tres factores, como lo mencionas, y me parece muy, muy interesante. Ahora, entrando un poquito más en detalle, sigamos yendo más al tema de lo que es la infertilidad y lo que son los probióticos, la microbiota. ¿Cómo tú evalúas o cómo tú tienes este abordaje o el uso, en particular el uso de estas formulaciones que hay, o el uso de la alimentación y los cambios de estilo de vida directamente en la fertilidad? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto?
Mira, antes de explicarte el abordaje, hay otra cosa que quiero apuntar.
Por favor.
Que el tracto reproductivo femenino o el tracto reproductivo masculino, la microbiota que tiene, no está sola tampoco. Se comunica, hablan, entre comillas. Sistema reproductivo femenino, la microbiota de la vagina habla con la microbiota del intestino por proximidad, porque hay un trasvase de microbiota constante entre la vagina y el ano. Entonces, se van comunicando constantemente y alteraciones en la microbiota del intestino pueden repercutir en una alteración del equilibrio de la microbiota de la vagina y del útero. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que en el intestino tenemos unas bacterias que tienen una enzima que se llama la beta-glucoronidasa, y ese grupo de bacterias se les llama el estrogoloma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacen? Bueno, pues el estrógeno, la hormona femenina, se biotransforma en el hígado para poder ser expulsada a través de la bilis en el intestino, ¿vale? Lo que hace, una vez en el intestino, ese estrógeno desconjugado, es que la beta-glucoronidasa de esas bacterias intestinales lo vuelven a recaptar, lo conjugan y lo vuelven a poner otra vez en el torrente sanguíneo a hacer función, o sea, a recircular. ¿Qué ocurre si tenemos esa microbiota, ese estroboloma a la alta o a la baja? Pues podemos tener concentraciones de estrógenos por encima de lo normal o por debajo de lo normal.
Así es.
Y eso al final repercute en enfermedades como puede ser un ovario poliquístico, como puede ser una endometriosis, como puede ser también en un cáncer dependiente de hormonas, de estrógenos en este caso. ¿Con esto qué quiere decir? Que muchas veces las alteraciones de la microbiota del tracto reproductivo femenino vienen del intestino. Entonces, hay que tratar el intestino. Por ejemplo, la candidiasis de repetición. Muchas veces vamos a tratar la vagina constantemente, venga, antibióticos, probióticos, pero es que el reservorio de la cándida está en el intestino.
Correcto.
También hay otra cosa muy importante. La microbiota de la vagina, por proximidad, hemos dicho que habla con la microbiota del intestino, pero habla con otras microbiotas. ¿Con qué microbiota habla, entre comillas? Pues, por ejemplo, con la de la boca. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se translocan? Que la palabra se llama translocación, que es la capacidad que tiene la microbiota de atravesar barreras para ir de un sitio a otro. ¿Cómo lo hace? Pues a través del torrente sanguíneo. Continuamente, desde nuestra boca, pasan bacterias de nuestra microbiota vocal al torrente sanguíneo, van a parar al intestino y del intestino pueden ir a parar a nuestra vagina. Y de ahí a nuestro útero, porque el útero, el principal compañero de viaje o de hablar, la microbiota del útero, es con la microbiota de la vagina, por proximidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces Pues, por ejemplo, periodontitis crónica. Tenemos una paciente joven, tal, que tiene periodontitis crónica y vemos que tiene una vaginosis. ¿Qué ocurre ahí? Pues que el problema está en la boca y a lo mejor habrá que tratar la boca. O, por ejemplo, también otro abordaje es el abordaje de la pareja. Con nuestra pareja sexual no solamente compartimos fluidos, compartimos microbiota. Entonces, si nuestra pareja sexual tiene una disbiosis, por ejemplo, seminal, que el semen también tiene microbiota, podemos encontrar una disbiosis si lo estamos compartiendo, la mujer con el hombre constantemente en las relaciones sexuales, pues nos podemos encontrar que esa alteración, esa vaginosis, pues posiblemente viene de una disbiosis seminal. O sea que cuando hablamos de la vagina o cuando hablamos del trato reproductivo femenino, tenemos que pensar, cuando hablamos de microbiota, en con quién habla. Nuestra microbiota habla con la boca, habla con el semen de mi pareja sexual, con quién habla. Y eso es importante también. Hablabas ahora de probióticos, prebióticos, simbióticos. Mira, a ver, cuando hablamos de probióticos, hay una cosa muy importante. Y esto, la doctora de la Puerta siempre nos lo comenta cuando hablas con ella. Cuando tú administras probióticos, no estás sembrando. O sea, es decir, me falta un cierto lactobacillus o me falta cierto bifidobacterium. Pues voy al mercado y le doy este concreto, le doy el otro, le doy el de más allá. No voy a sembrar para que ese específico que tengo bajo suba, no. Lo que haces es señalizar con los probióticos que tú estás dando. Entre otras cosas, porque en el mercado no se encuentran todos los probióticos que tenemos nosotros en nuestro organismo. Si no, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, pero no se encuentran. Pero es que la microbiota, cuando tú das un probiótico, lo que haces es señalizar. Quiere decir, pues que estás con ese probiótico entrando dentro de esa microbiota que está alterada, ese probiótico está ayudando a través de la comunicación con el resto de microbiota y lo que está haciendo es ayudar a sus compañeras internas a que empiecen a trabajar conjuntamente para tirar todas ellas de aquellas que faltan. O sea, las bacterias hablan entre sí.
Y una comunicación constante, ¿no?
Exacto, tiene sus redes sociales, ¿vale? Y eso se llama señalización, porque al final van a trabajar en conjunto por un mismo objetivo y eso se llama crossfeeding, trabajar en conjunto.
Así es, así es. ¿Vale? Así es. Entonces, es una colaboración tan grande.
Es una colaboración, entonces donde no llega una, llega la otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en fertilidad, los probióticos básicos que se dan, los más, son principalmente el Lactobacillus crispatus, el Lactobacillus rhamnosus y el Lactobacillus plantarum. ¿Por qué se dan principalmente estos tres? Principalmente, entre otras cosas, porque la vagina tiene una microbiota no muy diversa, porque es un tejido pequeño, pero abundante en Lactobacillus. ¿Y qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque el lactobacillus ayuda a la vagina a mantener ese pH ácido que hemos hablado de 4,5. ¿Vale? Entonces, cuando damos tanto el lactobacillus crispatus como el rhamnosus, como el plantarum en temas de fertilidad, lo que estamos haciendo es ayudar no solamente al lactobacillus crispatus o al lactobacillus gasseri que se encuentra ahí en la vagina o al lactobacillus ines a que suban hacia arriba y hagan una microbiota estable y podamos recuperar esa disbiosis y podamos ayudar, por ende, al útero a que, si está disbiótico, también equilibrar esa concentración. Tú no siembras con un probiótico, es decir, tú no vas, te falta tal el lactobacillus o te falta tal bifidobacterium, pues vamos a darle ese bifidobacterium en concreto o ese lactobacillus en concreto y vamos a sembrar. Tú no siembras cuando das probióticos. Tú lo que das es, lo que haces es señalizar, porque las propias bacterias, la propia microbiota tiene sus redes sociales. Es el quorum sensing que se habla, ¿no? Y al final todas trabajan conjuntamente para conseguir el mismo objetivo. Y eso se llama crossfeeding.
El crossfeeding.
Entonces, exacto. Entonces, aunque yo dé un probiótico X, pero que no lleve el nombre de ese, de esa bacteria que, por ejemplo, tengo baja, como puede ser una kermansia, como puede ser cierto bacteroide, aunque no lleve, porque no exista en el mercado, por ejemplo, lo que yo estoy dando, lo que va a hacer al llegar al lugar donde encontramos esa, ese desequilibrio, lo que va a hacer es tirar de lo que hay, tirar del resto de microbiota, acompañarlas a que puedan conseguir sus objetivos, que puedan llevar a cabo su trabajo, a que se reproduzcan entre ellas y al final conseguir a través de la señalización ese equilibrio tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Entonces, en infertilidad manejamos básicamente tres tipos de lactobacillus. Cuando digo lactobacillus, administramos lactobacillus porque principalmente la microbiota vaginal está conformada por lactobacillus. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque al final su principal función es mantener el pH ácido de la vagina, porque si no lo consiguen es cuando entramos en disbiosis vaginal. Entonces se trabaja principalmente pues con el Lactobacillus plantarum, con el Lactobacillus rhamnosus y con el Lactobacillus crispatum.
Perfecto, y eso es importante que muchas veces que las personas entiendan también de que no es solamente dame los probióticos y con eso voy a mejorar, es un cambio del estilo de vida, porque tiene que ver mucho con la microbiota, es cambiar desde el sueño, las relaciones, cambiar la alimentación, el ejercicio, el descanso, todo esto va de la mano con lo que nos está mencionando ahora, ¿no?
Exacto, va de la mano. Entonces, trabajamos esos probióticos, pero eso no quita que trabajemos el estilo de vida, trabajemos la calidad del sueño, por ejemplo, trabajemos también el estrés, porque el estrés crónico es uno de los factores más importantes a la hora de hablar de disbiosis. Es mortal, entre comillas, para las bacterias que conforman la microbiota. Otro tema es la higiene mental. Es súper importante también. Y el tema emocional también es muy importante trabajarlo también junto con el ejercicio. O sea, dieta, ejercicio adaptado a la situación de cada uno, higiene mental, control del tema emocional y, por supuesto, lo que es la suplementación con probióticos y prebióticos si se diera el caso. En ese sentido, recordemos que el prebiótico es la chicha de la microbiota, es con
el
lo que
alimento,
se
alimenta. Sí.
Exactamente. Que pueden ser pues desde betaglucanos hasta un FOS, etcétera, etcétera. Y luego están los posbióticos, como pueden ser metabolitos, entre otras cosas, los ácidos grasos de cadena corta que mencionabas anteriormente, como puede ser el butirato, en este sentido. Entonces, en infertilidad trabajamos con estos probióticos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Bueno, pues si dibujamos a los pacientes, yo cuando tenemos una paciente que tiene un estilo de vida alterado, que tiene una dieta desastrosa, que tiene un ritmo de vida con mucho estrés, que tiene, bueno, pues muchos números para sufrir una disbiosis intestinal o vaginal, yo ya aconsejo probióticos desde un principio. Y más si me comenta que va a querer quedarse embarazada o se va a someter a un tratamiento de reproducción asistida. Podemos empezar con el probiótico, con el tratamiento, antes de que se quede embarazada, antes de la técnica de reproducción asistida. No pasa nada, podemos hacerlo. ¿Y cuándo dejarlo? Pues lo podemos mantener, incluso si se queda embarazada, durante todo el ciclo de tratamiento de reproducción asistida y si conseguimos un embarazo, y luego también durante la lactancia materna, porque al final esos probióticos que estamos administrando de manera oral, ahora hablaremos de la vía vaginal y la manera oral, esos probióticos también van a ejercer un efecto beneficioso en la conformación de la microbiota del lactante. Entonces, podemos mantenerlos y también se ha visto ya hay estudios serios en los cuales la administración de probióticos durante la gestación disminuye el riesgo de diabetes gestacional. Es decir, también el probiótico actúa modulando todo el metabolismo de los hidratos de carbono y la relación con la insulina. Eso es muy importante también. Otra pregunta que te hacen, ¿probióticos orales o probióticos vaginales?
Con eso es lo que te iba a preguntar ahora, justamente.
Bien, yo soy una firme defensora de los probióticos orales. Cada vez tenemos mayor evidencia científica. ¿Cuál es la duda del ginecólogo? ¿Ya le llegará a la vagina? A ver, hay probióticos y probióticos en el mercado. Tenemos que procurarnos probióticos de calidad, certificados y que tengan una dosis que al menos sea de 10 a la 10 unidades formadoras de colonias. O sea, la fuente de ese probiótico tiene que ser de máxima fiabilidad y para ello tenemos laboratorios con extensa experiencia certificada. No es lo mismo comprar un probiótico en una farmacia que en un centro comercial. Cuidado con esto. Después, si cumple con todas esas características, ese probiótico va a llegar al lugar donde es necesario, que en este caso es la vagina. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, por la comunicación que hay oral, intestinal, vaginal. Va a llegar ahí. Y si lo administramos oralmente, estamos haciendo tres funciones. Una función sistémica, una función intestinal y la tercera, una función local. Va a ejercer una función local, que es en la vagina y por ende en el útero. Siempre que hablo de vagina, también lo asocio con el útero. También esto es importante. Entonces, y luego también otra cosa importante, vamos a mejorar la adherencia al tratamiento con probióticos de la paciente y vamos a disminuir el riesgo de un posible empeoramiento de esa vaginosis por manipulación. Si la administramos localmente, pues las condiciones, si esa paciente se lava bien las manos, si están en unas condiciones higiénicas aceptables, entonces siempre en este sentido yo abogo por los probióticos orales y no por los probióticos de carácter vaginal. Entonces, eso es importante. A nivel de prebióticos, pues yo ahí soy mucho más cauta, porque así como los probióticos tienen muy pocas contraindicaciones, las contraindicaciones principales son los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes que están en UCI, los prebióticos sí que tienen contraindicaciones. Entonces, como muchos no tienen estudios de seguridad en pacientes embarazadas o que vayan a quedarse embarazadas, mejor dejarlos para otro momento, ¿vale? Porque los prebióticos y complementos nutricionales, véase una cúrcuma, por ejemplo, etcétera, etcétera, pueden tener contraindicaciones, sobre todo a nivel de interacción farmacológica, si es el caso. ¿Vale? Entonces, probióticos, sí, orales. Puedo también, antes de dar un probiótico, hacer un test de microbiota vaginal y me puedo esperar al resultado del test, bien, para decidir. Pero si yo veo que esa paciente tiene múltiples factores de riesgo, es que muchas veces no hago ni un test de microbiota. Paso directamente a darle el probiótico. Lo mismo que cuando estás pensando en quedarte embarazada, pues piensas ya en un ácido fólico, por ejemplo.
Pues es lo mismo.
Es lo mismo en este sentido.
Es lo mismo. Y eso es importante porque muchas veces queremos ver el test. El test nos ayuda, pero muchas veces dependemos de los exámenes de laboratorio. Decimos, no la puedo ver, no podemos conversar. Realmente seamos más realistas. No es fácil para obtener estos tests en muchos casos y solamente escuchando, haciendo una historia detallada, conversando bien, conociendo en detalle el estilo de vida, volvamos al estilo de vida, uno ya sabe, oh, es un microbiota, yo sé que hay disbiosis. Así de simple. Entonces, vamos allá a trabajar en esto. Pero bueno, si hay la posibilidad de hacer los test, es siempre mejor ver sobre qué estamos trabajando para ver cómo va cambiando.
Sí.
Es fascinante el mundo de la microbiota, Cristina, en el hecho de que, como lo mencionas, es como una net, es este networking que hay entre el intestino y no solamente entre la microbiota en sí, intestinal, la microbiota de los pulmones, la microbiota del duodeno, de la boca, la microbiota de la piel. No solamente es la comunicación que hay entre ellas, sino también con los órganos, los ejes, los que ya los conocemos, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-tiroides, todos estos ejes, todo tiene que estar relacionado con lo que es el funcionamiento de la microbiota, nuestra inmunidad, como lo mencioné en uno de los episodios iniciales de este video podcast. El 70% de nuestras células inmunitarias están en el intestino. Entonces, es la relación estrecha entre lo que comemos, entre el nivel de estrés, entre el nivel de inflamación crónica de bajo grado, como lo has mencionado tú, y cómo esta inflamación crónica de bajo grado hacen que se produzcan las citoquinas, las sustancias inflamatorias, las señales inflamatorias en el cuerpo, y la microbiota que está ahí para ayudarnos a veces se confunde y trabaja en sentido contrario, ¿no? Y su relación, lo que mencionas, el estroboloma y cómo estos complejos de microbiota, sustancias que comemos y las sustancias que producen la microbiota y cómo algunas sustancias hormonales en especial que deben eliminarse del cuerpo se mantienen aún dentro de nosotros y se vuelve a la circulación y eso aumenta el riesgo inclusive hasta cáncer de mama, como hay varios estudios que lo han mencionado ya. Es realmente fascinante, Cristina, y definitivamente yo sé que esta solamente es la primera de varias entrevistas que vamos a tener porque es un tema que es muy amplio y yo pienso definitivamente de que se está conociendo más, pero hay mucho más por hacer en lo que es la divulgación. Yo sé que tú estás dando charlas a especialistas, a ginecoobstetras, ginecólogos, obstetras en Barcelona, España. Cuéntanos sobre esto. Es ¿cómo va todo?
Pues yo estoy dando divulgación sobre la importancia de la microbiota, cuál es el rol que juega la microbiota en la fertilidad y en los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Y luego también cuál es el rol que juegan los probióticos en este sentido. Y cuando hablo de ello, hablo no solamente a nivel femenino, sino también a nivel masculino, que no hemos hablado de este aspecto, pero la microbiota, el semen también tiene disbiosis y al final, ¿cómo afecta una disbiosis en el semen? Pues afecta a la calidad del espermatozoide, afecta a la movilidad, a la calidad, se produce un incremento de fragmentación del ADN dentro del espermatozoide, con lo que se reduce su potencial efecto de poder fecundar el óvulo. Es muy importante tener también en la mente la bombillita de que puede haber una disbiosis seminal y que hay que tratar sí o sí. Por eso muchas veces hay que tener un enfoque dual cuando tratamos una disbiosis vaginal, de pensar también en por qué no tratar a la pareja, ¿no? En ese sentido, a la pareja sexual de la persona. Eso es importante. Y los probióticos también en el hombre van a actuar sobre la mejora de la calidad del esperma, porque es lo que se encuentra afectado por el desequilibrio de la microbiota. Es muy, muy interesante ver también que la microbiota intestinal también se habla, también se comunica con la microbiota del tracto reproductivo masculino, ¿eh?
Así es.
Y tienen una comunicación bidireccional. Los andrógenos pueden influir en la microbiota intestinal y la microbiota intestinal puede influir en la formación de testosterona, ¿eh? Bien a través del testículo directamente o bien a través del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. O sea que tienen ahí también un diálogo muy, muy interesante. Y también nos encontramos que una de las especies preponderantes dentro de la microbiota seminal están los lactobacillus. Aunque la diversidad es mucho mayor que la de la vagina, porque, bueno, ese líquido pues interviene en la próstata, interviene la vejiga, interviene el testículo, o sea que hay muchos partners con los cuales el semen entra en contacto y va recogiendo microbiota de todos ellos. Entonces, es muy importante pensar que una infección en el tracto reproductivo masculino, por ende, muchas veces va a llevar a una alteración de ese semen. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es muy interesante.
Es muy interesante. Y no nos olvidemos el porcentaje significativo, ¿no? De en este caso, de origen de parte de la pareja masculina del hombre, en lo que es el caso de infertilidad. Generalmente se estudia solamente a la mujer, pero no nos olvidemos de la parte del hombre. Es un porcentaje importante, ¿no? Muchas veces es una tercera parte, 30-40%.
Están igualados.
Correcto, están 40, casi igualados. Entonces,
y el resto es idiopático, no sabemos.
Así es, entonces eso me encanta, el hecho de tener un enfoque de pareja, personas que han tenido problemas de infertilidad justamente antes, el enfoque ha tratado siempre de ver solamente a la mujer. Consideremos a la pareja también, como lo mencionas, como la importancia de la microbiota seminal tiene que ver en este caso de infertilidad. Es tanta información tan interesante. Si hay, doctora Cristina Moros, Cristina, si hay algún mensaje, yo sé que muchas cosas que estamos mencionando en este episodio de la microbiota e infertilidad, y hay mucho más por conversar. Estamos solamente, como se dice, arañando la superficie de esto. Pero si hay algún mensaje que quisieras que las personas que nos están viendo, escuchando, se queden, ¿cuál sería ese mensaje que quisieras que llegue, que ellos entiendan, que te gustaría comunicar?
Sí, a ver, quería comunicar dos o tres mensajes. El primero, que la microbiota está para quedarse. O sea, todo lo que estamos sabiendo cada día no es una moda. No es que ahora hablamos todos de SIBOs en las redes sociales. No, estamos poniendo nombre y apellidos a algo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que por desconocimiento no sabíamos qué ocurría. Pero ahora sabemos que se llama sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿vale? Y se llama SIBO. Pero al final no deja de ser una disbiosis intestinal, ¿eh? Al final es el origen, ¿no?, de todo esto. Entonces, el estudio de la microbiota está para quedarse. Y yo creo que la microbiota al final va a ser un biomarcador de salud. El estado de nuestra microbiota, sea del órgano que sea, yo creo que al final lo vamos a introducir como un biomarcador más de salud. Y tercero, tenemos que confiar en la acción, en la eficacia de los tratamientos con probióticos. Porque no debemos trasladar el concepto que tenemos del fármaco tradicional de la medicina alopática de antibiótico curación. Uh-huh. Y lo vemos, lo palpamos, porque la sintomatología del paciente, los signos y los síntomas han desaparecido, ese paciente está curado. Claro, cuando damos probióticos muchas veces no palpamos, no vemos, pero tenemos que escuchar al paciente, tenemos que escucharlo, porque la microbiota se diagnostica hablando. Entonces, cuando yo trato a un paciente, pregunto sus síntomas basales y a medida que pasó el tiempo, esos mismos síntomas que yo le pregunto a nivel basal, le voy preguntando durante el tiempo y voy viendo si mejoran o no mejoran. Y eso a mí me da la información necesaria para poner un tratamiento u otro o hacer las modificaciones necesarias. Entonces, la microbiota está para quedarse. Creo que va a ser un biomarcador de salud más que vamos a tener que tener en cuenta y que los probióticos son eficaces y seguros. Y un último mensaje más. El tratamiento de la microbiota no es una terapia alternativa, para nada. Es una terapia complementaria. Nunca, nunca, si tenemos un paciente que está con un tratamiento farmacológico, un tratamiento con probióticos, tiene por qué sustituir ese tratamiento farmacológico. Pueden ser perfectamente complementarios. De hecho, muchas veces se dan, por ejemplo, en pacientes con enfermedades autoinmunes, como puede ser una artritis reumatoide, por ejemplo, se pueden dar probióticos o se pueden dar complementos nutricionales juntamente con la terapia farmacológica o la terapia biológica, y muchas veces se hace o bien para disminuir la dosis o bien para disminuir la intensidad de los efectos adversos del tratamiento farmacológico o bien también para disminuir la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, son tratamientos perfectamente complementarios. Doctora, que es que me están dando un antibiótico, ¿cuándo puedo tomar el probiótico? Pues mira, deja que pase, no los tomes juntos, deja que pase 2-3 horas, o si no, el antibiótico por la mañana y el probiótico por la noche. O sea, pero deja un intervalo de tiempo, lógicamente. Entonces, no es una terapia alternativa, no es una pseudociencia, es un tratamiento complementario. Uh-huh. Y yo creo que con eso ya está.
Qué bueno. Muchísimas gracias. Definitivamente estamos tratando de integrar, y a veces se le ponen nombres a las medicinas o holística, funcional, integrativa, bueno, llamemos como lo llamemos, estilo de vida. Es una cosa que tenemos que integrar lo mejor siempre, como yo digo, de cada mundo, y más que todo ver cuál herramienta funciona más de acuerdo al caso que tenemos al frente, que van a ser diferentes, definitivamente. Exacto. No, los estilos de vida sí estilos de vida, si aplicamos las mismas recomendaciones en todos, pero de ahí a ir un poquito más en detalle, es una medicina mucho más personalizada, focalizada, y por eso es que los estudios grandes de investigación, los grandes metaanálisis, muchas veces no aplican en su totalidad. Nos sirven como una guía, por supuesto, pero en su totalidad cada caso es completamente diferente. Cristina, si las personas quisieran encontrarte, cómo seguirte, a qué redes sociales utilizas más, yo lo voy a dejar en la descripción del episodio, pero ¿dónde te pueden encontrar más?
Mira, yo estoy en redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en LinkedIn, o LinkedIn, como decimos aquí en España, ¿no? Sí. Y en Instagram estoy arroba de DRA-Moros, DRA-Moros. Por ende, tengo una página en Facebook que se llama Doctora Moros y por LinkedIn me puede encontrar Cristina Moros. También tengo una web que se llama doctoramoros.com y luego también tengo mi dirección de correo electrónico que es cristina@doctoramoros.com. Así de sencillo.
Perfecto. Muchos lugares, muchas maneras de poder contactarse para quienes están en España. Y para los que están fuera también en todo el mundo, a través de este mundo ya virtual, muchas personas quisieran conocer más de ti y comunicarse, que esa es la idea de esto, ¿no? Difundir ese tipo de medicina, tratar de mejorar la salud de muchas personas. Como siempre, te agradezco muchísimo dentro de todo tu horario ocupado. Te agradezco un abrazo grande hasta Barcelona, España. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Lo que más me gusta de las entrevistas, aparte de que compartir el conocimiento con muchas personas, es aprender. Aprendió mucho de ti el día de hoy. Para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, como siempre les pido una valoración hasta 5 estrellas para poder llegar a más personas y que esta medicina y que este estilo de vida se difunda mucho más. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchas gracias por suscribirse y compartir el contenido con alguien a quien ustedes crean que le pueda ser de utilidad. Muchas gracias, Cristina. Hasta pronto.
Gracias.